9:11 minutos de la noche. La comunidad musulmana en Euskadi es amplia y, por supuesto, es muy diversa. Hoy queremos conocerla un poco mejor. Tenemos a Xavier Madariaga en una mezquita, en el barrio de Recalde. Hemos invitado en estos estudios a tres personas que conocen muy bien de lo que vamos a hablar y tenemos pendiente una cita con un periodista radicado en Estambul que ha movido algunas conciencias a raíz de un artículo que publicó tras los atentados de Barcelona. Se titulaba el artículo Las lágrimas del imán.
إن سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم.
En Radio Euskadi, Gambara de cerca.
رحمة للعالمين.
Pero este Gambara de cerca va a comenzar escuchando a los musulmanes, al menos a uno de ellos, Aziz Mesudi. Es el presidente de la Federación de Comunidades Islámicas de Euskadi y después de cada atentado yihadista ha salido a condenar estas acciones que dicen perjudican y mucho a la comunidad musulmana. Hemos hablado con él sobre cómo evitar la radicalización de jóvenes en Euskadi. Aziz ha pedido más atención sobre los menores extranjeros no acompañados y ha solicitado al gobierno vasco la creación de un centro de formación de imanes. Y con él ha charlado hace muy poquitas horas nuestra compañera Loreto Larumbe.
Cada vez que ocurre un atentado o un ataque perpetrado por yihadistas, la mirada se vuelve hacia la comunidad musulmana y hacia el Islam, buscando respuestas al interrogante del porqué. Aziz Mesoudi es presidente de la Federación de Comunidades Islámicas de Euskadi. Es consciente de ello y también asume que les toca ser estrictos y vigilantes con los musulmanes que practican el culto o acuden a las mezquitas. Sin embargo, considera que esta labor no es solo suya, también de instituciones como el gobierno vasco que educa a los musulmanes vascos que han nacido y viven aquí. Los musulmanes, dice, muchas veces pagan la factura de los atentados.
Sí, nosotros siempre decimos, somos las víctimas del terrorismo, los primeros víctimas del terrorismo que no nos reconoce casi nadie. Somos quien paga la factura del terrorismo y la mayoría de las pegas lo recibimos nosotros.
Aziz considera que a pesar de la aparición de algunas pintadas en mezquitas vascas, estos gestos han sido puntuales y que en general el respeto en la sociedad es lo destacable. En la comunidad autónoma vasca hay alrededor de 40.000 musulmanes, en Navarra alrededor de 14.000. Aquí las mezquitas se han quintuplicado en los últimos 12 años. Estos centros de culto no son, al menos en Euskadi, según Aziz, los lugares en los que se radicalizan los musulmanes o se llevan a cabo actividades vinculadas con el yihadismo. Por un lado, porque antes de contar con un imán o con los que serán responsables de esa mezquita, hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos el de ser moderado.
Es imposible, y lo subrayo con tres líneas, es imposible que pase a una persona que puede radicalizar a la gente, porque entre los primeros requisitos, antes del Corán, antes de los conocimientos, es un requisito esencial, que esta persona sea moderada, esta persona que tiene una visión pacífica, que es una persona que sirve para ayudar a la integración de la comunidad musulmana.
Pero esto no es suficiente y por eso en unas semanas van a pedir al gobierno vasco la creación de un centro de formación de imanes en el que puedan colaborar instituciones y comunidades islámicas.
A la vuelta de las vacaciones también vamos a hablar y a ver si mandamos algo al gobierno vasco, que normalmente necesitamos un centro de formación de los imanes, de las personas que dirigen el tema del Islam en las mezquitas, que esta gente tiene que ser formada y sobre todo tiene una formación básica de los principios democráticos de una sociedad democrática en un estado a confesionar.
Esto en lo referente a los imanes, pero luego están los jóvenes, cuya radicalización se produce a veces lejos de la mezquita, en zonas escondidas o en las redes sociales, que esas son libres e inabarcables.
La gente sabe que a veces el tema de la radicalización no se hace en el aire, no se hace en la mezquita, a veces se hace en zonas escondidas, fuera de la mezquita y a través de los medios de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube.
¿Quiénes son los jóvenes susceptibles de radicalizarse? ¿Son jóvenes que no se sienten integrados, jóvenes que no están integrados en la sociedad, sin trabajo, sin ingresos? ACID llama la atención sobre los menores no acompañados.
Prevenir todos los tipos de radicalización de nuestros jóvenes y sobre todo los menores extranjeros no acompañados, que ya hemos dado la alarma muchas veces, que esto es un caldo muy 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 caliente para aquellos que prefieren buscar a gente que vive en situaciones desfavorecidas para radicalizarlo.
Vigilar a estos menores, la seguridad no es toda la solución. Como en todo, ACID considera que la educación es fundamental, que hay que basarse en ella para prevenir futuros comportamientos y vuelve a pedir al Ejecutivo de Gasteiz que cuente con ellos para trabajar conceptos como la paz o la convivencia.
Tiene que tener una visión global para trabajar con la comunidad musulmana. Tiene que devolver una confianza hacia esta comunidad y que nos trate como ciudadanos, como vascos, que formamos parte de la sociedad vasca. Porque hoy en día ya no hablamos de un islam extranjero como hace tiempo, sino hablamos de musulmanes vascos, musulmanes españoles y musulmanes que nacieron aquí.
ACID Messaoudi nos ha atendido desde Marruecos, de donde procede también este cantante, Cine Daouida.
Bueno, pues este era nuestro primer invitado, al que ya hemos escuchado gracias a la conversación que ha mantenido con Loreto Larumbe. Vamos a presentar a tres personas que nos van a acompañar en esta mesa aquí en Gambara de Cerca a lo largo de toda esta hora. Y bueno, pues habrá más, ya se lo hemos anunciado. Vamos por partes. Eduardo Javier Ruiz Vieitez es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Deusto. ¿Qué tal, Gabón?
Gabón, buenas noches.
Estudia muy especialmente sobre la diversidad religiosa, sobre minorías y también está especializado en las políticas públicas para su protección y para su integración. También saludamos a Gorka Urrutia. Hola, Gorka, ¿qué tal? Gabón.
Hola, Gabón.
Él es doctor en Estudios Internacionales e Interculturales por la Universidad de Deusto, director también del Instituto de Derechos Humanos de esta universidad. Y nos acompaña también Maya Amrane. Hola, Maya.
Gabón.
¿Qué tal? Gabón. Bienvenida. Integrante de la Asociación Mujeres del Mundo, ha participado en numerosos programas de difusión de la realidad de la mujer en el mundo islámico y conoce muy bien su realidad aquí en Euskadi. Es también técnica en intervención social. Gorka, hablábamos aquí a micrófono cerrado de esto de la dificultad de saber cuántos, porque nos gusta mucho eso de poner números. Hay 50.000 musulmanes, 30.000, 40.000, no lo sabemos. En realidad no sabemos cuántos hay y no sé tampoco si eso es importante.
No creo que sea tan relevante en este caso, ¿no? Porque igual que estamos hablando antes a micrófono cerrado, pues el número de fieles católicos también, bueno, pues cuál es la cifra exacta, ¿no? Tomamos de referencia datos, digamos, oficiales de la Iglesia, de personas que se han bautizado, tomamos como referencia fieles que acuden todos los fines de semana a la Iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay una serie de cifras, sobre todo que nos aporta en este caso, en el caso de la comunidad musulmana a nivel estatal, el Observatorio Andalusí, que yo creo que son la referencia que ha hecho Loreto, ¿no?, la compañera, uh-huh. Alrededor de 40.000, 50.000 musulmanes en Euskadi, ¿no? Que bueno, puede ser una estimación, ¿no? Vamos a la horquilla que nosotros manejamos es entre 30.000 y 40.000 musulmanes, ¿no? Un poco en función. Bueno, la referencia que toman del observatorio tiene que ver también con la población inmigrante de países que se consideran mayoritariamente musulmanes, ¿no? Pero no todos lo son y no todos son practicantes. ¿No? Entonces, bueno, pues esas cifras Yo creo que sí, a los periodistas os gustan los datos, está bien, pero hay algo más allá de los datos, ¿no?
Si queremos hablar con la jerarquía católica, sabemos que tenemos que hablar con el obispado, el de Vitoria, el de Pamplona, el que sea. Si queremos hablar con la jerarquía de la comunidad musulmana en Euskadi, no sabemos, no es que no sepamos con quién hablar, pero tenemos varias posibilidades. No es una jerarquía tan clara, ¿no?
En efecto, la comunidad musulmana a nivel estatal está más atomizada, digamos, no tiene una estructura jerárquica como puede tener la Iglesia Católica, y entonces en ese sentido nosotros, bueno, pues nos cuesta un poco más ubicarnos ante realidades de otras confesiones religiosas, ¿no? Ocurre lo mismo con la Iglesia Evangélica, los protestantes, ¿no? También, bueno, pues son diferentes corrientes, o sea, diferentes tradiciones religiosas del protestantismo, que cada uno también tiene su propia forma de organizarse. La comunidad musulmana a nivel estatal tiene una entidad de representación ante la administración pública, ¿no?, que es la Comisión Islámica de España, y a su vez, dentro de esta comisión, bueno, pues hay diferentes entidades federativas, que algunas de ellas se reproducen a nivel autonómico. En Euskadi tenemos dos de ellas, la Unión de Comunidades Islámicas del País Vasco y la Federación Islámica del País Vasco, que precisamente Asís es el presidente de esta última, ¿no? Entonces, digamos que él es un interlocutor, yo creo que válido, de la comunidad musulmana. Cada una de estas entidades federativas acoge en su paraguas una serie de entidades musulmanas que están implantadas a nivel local, a nivel municipal. Entonces, bueno, pues yo creo que estas sí que son las personas que podrían ostentar, digamos, y de hecho lo hacen, ¿no? Ante, por ejemplo, el gobierno vasco, bueno, pues el representante de FIVASCO es el que representa a parte de la comunidad musulmana. El presidente de UCIPV, pues también es el que representa a otra parte de la comunidad musulmana.
Y cuando el gobierno vasco está, por ejemplo, hablando con la comunidad musulmana, ¿habla con todos? O sea, ¿quiere decir que la interlocución también es variada o se nos escapa alguien?
Bueno, no sé exactamente el gobierno vasco con quién mantiene la interlocución, ¿no? Sé que bueno, pues que con los representantes de estas dos entidades federativas sí mantiene una interlocución. Y, bueno, de los datos que tenemos, la práctica totalidad de las comunidades musulmanas implantadas a nivel de Euskadi están adheridas a alguna de estas federaciones. Vale. Es la forma a través de la cual ellos también pueden ejercer, bueno, no voy a decir con mayor garantías, pero bueno, pueden ejercer o podrían desarrollar los derechos contemplados en los acuerdos de cooperación entre el Estado y la comunidad musulmana, ¿no?
Ya nos ha contado Gorka que la presencia en Euskadi de las dos grandes federaciones a nivel estatal significa, por tanto, pues que no hay un liderazgo claro de la comunidad islámica maya. Eso puede hablar también de la heterogeneidad de la comunidad islámica. No es una comunidad única que tenga un pensamiento y que sea de determinada manera. Eso es muy importante porque tenemos cierta tendencia a hablar de la comunidad como un ente que piensa y que es único, ¿no? Y ahí es tan diverso como seguramente todas las personas que lo integran.
Sí, efectivamente. Bueno, la comunidad islámica es diversa. Hay muchas personas que digamos que no forman parte de ninguna de estas entidades, que tampoco se ven representadas por estas entidades. Tendemos muchas veces a hablar de estas entidades como representantes, pero en realidad son representantes sobre todo de personas provenientes del Magreb, y nos olvidamos muchas veces de personas que son del África negra, musulmanas, personas de Pakistán, ahora Siria, empieza a haber también personas de Siria, y que tampoco tienen una vinculación clara con este tipo de entidades. Entonces, yo creo que sí que abrir un poquito la mente y ver que efectivamente es una comunidad mucho más heterogénea de lo que pensamos.
Hay mucho desconocimiento. ¿Tú percibes ese desconocimiento por parte de los no musulmanes sobre los musulmanes?
Sí, efectivamente.
Y cierta
sí,
prevención sí. También, ¿no? Yo lo decía en la presentación, a veces hay que hablar también claramente. Prevención, estoy hablando en un sentido positivo, pero sí, el desconocimiento hace que cuando no conoces algo, ¿no?, te acerques de una manera, digamos, cauta a esa realidad.
Sí, sí.
¿Cómo lo percibes tú?
Bueno, yo lo veo, por ejemplo, bueno, puedo citar algunas situaciones. En los medios de transporte en general, nadie se sienta al lado de una mujer que lleva velo. Eso lo veo mucho. O un chico cuyo fenotipo pues deja ver que es una persona originaria del Magreb. En general, jóvenes magrebíes se quedan solos en los medios de transporte. Y eso es, bueno, es una cosa que, bueno, no es bonito oír esto, pero es una realidad. Es una realidad que vemos y que yo veo. Entonces, bueno, hay miedo, hay prejuicio, hay muchas cosas. Hay, sí, miedo, prejuicio, hay características también, creo, de la sociedad vasca, que en general la gente vasca es bastante reservada o conocida por ser reservada, y entonces le cuesta también abrirse a la diferencia, y más aún con este colectivo en concreto. Uh-huh.
¿Y crees que los mensajes, Eduardo, que se están, por ejemplo, promoviendo desde lo público, desde la política pública, desde el ámbito público, son los acertados en este sentido para que haya una verdadera integración de esta comunidad?
Bueno, es difícil hacer una evaluación así muy global, ¿no? Pero creo que a nivel de mensajes desde lo público creo que no estamos tan mal. Quizás estamos peor a nivel de prácticas. A veces los mensajes van por delante de las prácticas y mejor en lo público que en los otros ámbitos sociales o privados, donde afloran otro tipo de estereotipos o de en fin, convicciones, miedos, desconocimientos, como decíamos ahora, ¿no? Evidentemente hay un, digamos, en la sociedad vasca tradicional hay un enorme desconocimiento de lo que significa el Islam y cualquier otra religión que no, digamos, que no haya estado muy presente en nuestra sociedad, ¿no? Y toda esa heterogeneidad de la que hablábamos antes respecto a las comunidades musulmanas, pues en realidad se produce en cualquier otro fenómeno social o religioso en este caso, ¿no? Seguramente muchas personas nos están escuchando, se considerarán católicas y no se considerarán representadas posiblemente ni en algunos casos por el obispo de San Sebastián, el de Bilbao o el de Vitoria, ¿no? Evidentemente hay mucha heterogeneidad en comunidades muy grandes. Y a nivel de discurso yo creo que hemos avanzado, que estamos haciendo discursos públicos cada vez mejores, pero luego a veces en la práctica volvemos a caer en actitudes de separación, de estereotipos, en desconocimientos, que es lo que pues no facilita que quizás que avancemos. Pero a nivel de mensaje creo sinceramente que sí hemos avanzado los últimos años.
Uh-huh. Cuando hablas de discursos públicos bien orientados pero prácticas mejorables, ¿a qué prácticas nos podríamos referir, por ejemplo?
Bueno, puede haber muchos niveles institucionales donde encontramos prácticas, pues digamos, incoherentes o inconsistentes. Una tendencia muy fuerte a identificar lo que es diversidad religiosa con inmigración. Mm. Y es obvio, no vamos a negar, que la inmigración, digamos, de las últimas dos décadas ha tenido un impacto en incrementar profundamente la diversidad religiosa, pero ni todos los inmigrantes traen religiones diferentes a la tradicional aquí. De hecho, muchos son de la que aquí era tradicional. Otros muchos pueden no tener ninguna religión y puede haber personas, y las hay, personas, digamos, que no han inmigrado y que pertenecen a estas comunidades religiosas, incluida el Islam, ¿no? Y a veces un cierto complejo respecto al hecho religioso, ¿no? Tratar el hecho religioso como si fuera algo diferente, confundirle el laicismo del Estado con prácticas de ni siquiera relacionarse con el hecho religioso. El hecho religioso es un hecho socialmente relevante y como tal, con absoluta normalidad hay que contemplarlo, como se contemplan los hechos deportivos, los hechos culturales, artísticos o de cualquier otro fenómeno pues que están en nuestras calles.
Uh-huh. Maya, hay una especificidad que sí me gustaría que tú nos aclararas. ¿Todas las personas que practican el Islam se les reconoce públicamente, quiero decir, lo lleva en sus ropas, en su apariencia,
no,
o no?
No, en absoluto.
Eso tendemos a pensar nosotros, sí, ¿no? Los no musulmanes, uh-huh, pero...
No, en absoluto. Hay mujeres que no llevan el pañuelo y entonces... Y lo malo es que estas mujeres no solo no están identificadas como musulmanas, sino que además desde un prejuicio se parte de que porque no llevan el pañuelo no son musulmanas. O son unas musulmanas diferentes, progres, no practicantes. Bueno, hay una serie de adjetivos ahí, pero siempre se encuentra algo musulmana, pero, y siempre hay un pero. Entonces, efectivamente, bueno, en las mujeres, bueno, hay hombres también que por llevar quizá una vida un poquito más, vamos a decir, más abierta a cierto tipo de ocio también, enseguida la gente piensa que por hacerlo no es musulmán. Y yo creo que, bueno, personalmente yo vengo de Argelia y veo que en Argelia hay una forma de vivir el Islam mucho más diversa que lo que he podido ver en Europa en general. Uh-huh. Aunque efectivamente también, como digo, hay un desconocimiento sobre las diferentes maneras de vivir el Islam por parte de la... vamos, de las sociedades europeas, y una tendencia a encasillar. Uh-huh. Encasillar.
Uh-huh. ¿Podríamos hablar de una comunidad Gorka cerrada? ¿Una comunidad que se autoprotege de alguna manera?
Yo no sé si cerrada es lo mismo que autoprotección, ¿no? O sea, digo, tendríamos que ver qué es una comunidad cerrada, ¿no? ¿Qué entendemos por comunidad cerrada? Pero bueno, por poner un ejemplo muy concreto, hay muchas comunidades musulmanas en Euskadi que tienen jornadas de puertas abiertas para que los vecinos conozcan el oratorio o la mezquita, depende un poco cada uno cómo lo conozca, ¿no? Son personas que tienen presencia pública también, que participan en diferentes actividades, que se involucran con diferentes asociaciones, etcétera, ¿no? Gente que está en el día a día. Entonces yo no sé si eso... podemos entender que es una comunidad cerrada o no. Se me ocurren otros muchos conciudadanos que quizás tengan prácticas más más cerradas, ¿no?
Sí, dinos.
Sí, a mí me viene a la mente un concepto que he leído en un libro de un sociólogo francés que habla de timidez social. Es decir, bueno, hay comunidades, bueno, este sociólogo ha trabajado con jóvenes que vienen, bueno, hijos o nietos de inmigrantes de origen magrebí en Francia, y bueno, ha sacado un poquito esta idea de la timidez social. Es decir, que son gente que no se siente cómoda en la sociedad, no tiene autoconfianza en la sociedad, y por lo tanto siente que no está siendo como muy... vamos a decir, muy aceptada, etcétera, y tiene a veces, por autoprotección, a replegarse sobre uh-huh. sí misma. Y a mí me ha parecido interesante este concepto de la timidez social, ¿eh? Y esta falta de autoconfianza para moverse en la sociedad. Uh-huh.
Uh-huh. Vamos a salir a la calle. En una de las mezquitas de Bilbao está nuestro compañero Xavier Madariaga. Xavier, ¿qué tal? Gabón.
Caixo, Gabón.
¿Nos haces la foto de ese templo?
Bueno, estamos en una calle del barrio de Recalde. A uno de los lados hay viviendas y en el otro lado de la calle hay pabellones industriales que podemos decir han venido a menos, ¿no? Bueno, pues los bajos, tanto de las viviendas como de los pabellones, se han convertido en garajes, almacenes, talleres, y uno de esos bajos lo han convertido en mezquita. Estamos a sus puertas. No hace mucho que se convirtió este bajo en mezquita, lo inauguraron en marzo, y este se convirtió en el quinto templo musulmán de la capital vizcaína. A lo largo de la tarde estamos viendo mucho movimiento. 5:30 se ha abierto más o menos el templo, y desde entonces entran y salen fieles, y ahora están en pleno rezo de las 9. En el interior habrá, yo creo, unas 20 personas.
Uh-huh. Por lo que veo o te entiendo, leo de tus palabras que quieres ser una mezquita abierta, una mezquita aperturista, digamos. ¿Lo están logrando en este medio año que lleva ya con las puertas abiertas, Xavier?
Sus promotores se han propuesto que sea una mezquita, bueno, un lugar de encuentro para los vecinos, ¿no? Y para la comunidad musulmana, pues que se pueda integrar en el barrio. Lo dicho, quieren una mezquita aperturista, y al llegar hicieron incluso una jornada de puertas abiertas, pero a pesar de eso, entre los vecinos, pues algunos, es verdad, hemos hablado con ellos, miran hacia la mezquita con desconfianza. Otros no tienen ningún problema con el templo. Los escuchamos.
Gente mucha.
Se suele ver mucha gente.
Sí, hay meneo de gente. Ahora, lo que hagan o no hagan, no tengo ni idea, porque de puertas para adentro, ¿quién lo ve? Nadie. Ajá. El que entra. Ajá. Pero sin más, vamos.
¿Os preocupa o no?
No, en principio no. Ajá. A mí no. No me da miedo, vamos.
¿Creéis que están integrados en el barrio?
Que va. Sí, son todos de fuera. Aquí del barrio, son todos de fuera. O el 90% de la gente que viene, yo creo que es de fuera, seguro.
Pero aunque se sea de fuera, se puede llegar a estar integrado, ¿no?
Sí, no, pero del barrio, gente del barrio, del mismo barrio no es. Ahora, integrado, no sé si estarán o no, no los conozco. Uh-huh. No puedo hablar de lo que no conozco. Uh-huh. O sea, no tengo ni idea, no, la verdad.
¿No entran a formar parte de asociaciones del barrio ni nada?
No creo. No creo. Yo te digo, yo ando por el barrio mucho y a la mayoría de estos nunca les, ni les he visto. Ahora les veo por ahí, yo vivo aquí, ahí atrás. Entonces, por narices les veo. Pero que no montan. Yo, la verdad, que guerra y eso, problemas no dan. Ahora, lo que hagan dentro es lo que hablamos. Eso, ¿quién lo sabe?
Tenéis la mezquita prácticamente al lado del portal. ¿Cuando la instalaron os inquietó de alguna manera o no?
No, a mí no. A mí no. No, porque no tengo miedo, vamos, mucho menos, pero que...
¿Y a gente del barrio?
Me imagino que la gente sí, pero la gente que tendrá más perjuicios o más... No sé, al final, la gente mayor, pues, también piensa de otra manera que los jóvenes, ¿no?
Vale.
Así que...
No sé si generó algún tipo de inquietud la llegada de los musulmanes o no.
La verdad que no, por nuestra parte no. Además, el imán, pues eso, nos contó que iban a evitar que reunirse en grupo grande fuera, pues justo para... no provocar ese tipo de rechazo y así.
Uh-huh. ¿Y los viernes lo suelen cumplir? ¿No suele haber problemas de organización ni nada?
No, la verdad es que no, ¿eh? Todo muy tranquilo y bien. Uh-huh. Pues como la iglesia del barrio, uh-huh. Igual.
¿Dirías que están integrados o no?
No, yo no lo noto así como una integración de... O sea, en tu día a día sí, pero vamos, como... O sea, rollo iglesia así no...
No lo conozco, no. Sí, sé que los viernes hay un montón de ellos ahí, pero no conozco a nadie. Uh-huh. Ni que lo gestiona, ni que lo abrió, ni nada. Uh-huh.
Cuando se instalaron aquí, ¿pensasteis algo, no sé, os inquietó algo o no?
No, para nada. Por lo menos a mis compañeros no les llamó la atención ni nada.
Pues mira, lo siento, pero no soy de esta zona, o sea que no te puedo decir nada.
¿Qué sabéis sobre la mezquita que tenéis justo al lado del portal?
Sí, nada, la han abierto hace cosa de 6 meses y así, y nada, hicieron un día de puertas abiertas de cara al barrio.
¿Has entrado tú?
Sí, entré el día de puertas abiertas, sí.
¿Por qué? ¿Por curiosidad? No sé.
Bueno, por curiosidad, al final es algo nuevo de cara al barrio, algo que vamos a tener aquí, y bueno, quería saber lo que había. Uh-huh. Ellos nos recibieron bien, nos explicaron en qué consistía todo, bueno, bien, todo correcto.
Uh-huh. ¿Cuál crees que ha sido la acogida del barrio?
De momento yo lo que veo es que bastante buena, de no hacen absolutamente nada, pues al igual que la iglesia, pues van, rezan y cuando terminan se van. No creo que haya habido ningún problema, ni que sí que al principio había un poco de revuelo y un poco de intriga para de cara a saber qué podía venir, porque se asocia siempre el islam pues a la delincuencia y tal, pero bien, yo creo que la acogida ha sido buena por parte del barrio.
¿No ha habido inquietud entonces?
Yo creo que no, o ha habido inquietud antes de. Ahora, una vez abierta y viendo que no pasa absolutamente nada, yo creo que la acogida ha sido buena, sí.
Acaban de tener rezo de las 9, acabado ya Sonia y compañía. En una segunda conexión intentamos charlar con algunos de los fieles de este templo musulmán de Recalde.
Bueno, pues te escuchamos en una segunda conexión. Gracias, Xavier. Eduardo, de lo que has escuchado, decía uno de los vecinos. Bueno, al principio hubo un poquito de revuelo, de intriga, decía, pero bueno, al final la acogida ha sido buena. Ellos organizaron además una jornada de puertas abiertas. La gente, bueno, en principio como la cosa como muy tranquila. No sé si estás de acuerdo con esa opinión que decía otro vecino de la gente mayor y la gente joven no reacciona de manera igual. No sé si...
Bueno, yo creo que en general las generalizaciones siempre son un poco... escaparate de cierta ignorancia, ¿no? Entonces, no se pueden hacer, o sea, ni por edades, ni por orígenes, ni por religiones, ni por ninguna otra condición. Entonces, habrá un poco de todo. Yo creo que lo que se ha oído refleja una cierta normalidad que es bastante sana. Estamos hablando de un barrio que hace 50, una zona que hace 50, 60 años no existía, con lo cual, ese concepto también del barrio de toda la vida y quiénes son los del barrio, pues al final es fruto de una evolución social y que ahora tiene otra realidad adelante que se integra con normalidad, ¿no? Muchas veces, cuando nos preguntamos si se integran o no se integran, si son cerrados o son abiertos, estamos mirando siempre miramos a las minorías con una lupa con la cual nunca se mira a la mayoría. Es decir, el que se integra siempre es el otro, el que es cerrado o abierto es el otro. Bueno, cada uno de nosotros somos muy cerrados en cantidad de cosas. Solo contamos con los nuestros para nuestros planes de ocio, familiares, de un montón de cosas. Si en esa lonja, en vez de haber una mezquita, pues hubiera una asociación cultural de otro tipo, qué sé yo, pongamos filatélica, pues nadie nos plantearíamos si los de la asociación filatélica son cerrados o no, y posiblemente pasaríamos por enfrente y no teníamos más mínimo interés en entrar aquellos que no tenemos esa afición, ¿no? Por tanto, yo lo que percibo es una cierta normalidad, quizás curiosidad en algunas personas, pero además tuvimos la oportunidad de estar el día de la inauguración de esa mezquita Y afortunadamente yo percibo normalidad, que es como tenemos que afrontar estos hechos. Yo creo que es, si hay 5 mezquitas en Bilbao, lo lógico es que musulmanes de diversos barrios acudan a esas 5 y, por tanto, no todos serán del barrio de Recalde, que es donde está situada esta. Uh-huh. Pero con total normalidad.
Gorka, no sé si podríamos profundizar y saber si esto tiene o no alguna importancia. Yo lo pregunto. La rama del Islam que predomina en Euskadi es la sunita. Casi en un 99% por lo que he leído. ¿Esto tiene alguna importancia? Si no... Maya. Me hacen la seña como que le pregunte a Maya, que ella es la que sabe.
No, pero bueno, hay una cosa que ha dicho Maya antes y que yo creo que igual también ayuda a entender un poco más, ¿no? Precisamente la procedencia de la mayoría de los musulmanes y de las mezquitas o oratorios, ¿no? Es cierto que el grueso de ellos son de origen magrebí, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente vendrán más de una tradición o de otra, pero también es cierto que hay comunidades musulmanas, quizás las menores, que tienen otro tipo de procedencia, de origen pakistaní. Una de las 5 mezquitas de Bilbao, la mayor parte de sus integrantes son de procedencia de Pakistán, ¿no? Pero también hay otras comunidades musulmanas de origen senegalés, etcétera, ¿no? Entonces, en función también de ese origen, pues algunas tendrán una marca más clara y otras, bueno, pues porque tengan una acogida a personas de diferente procedencia de otros países, pero también de aquí, porque también hay muchos musulmanes, vamos a decir, de los de, entre comillas, de los de aquí de siempre. Sí,
sí, yo por profundizar un poquito lo que ahora estaba diciendo Gorka, pero que tampoco nos quedemos con las procedencias nacionales, como si fueran determinantes del tipo de Islam, entre otras cosas, porque también hay vascos de toda la vida que son musulmanes, ¿eh? No, no nos olvidemos de esto, porque si no parece que equiparamos permanentemente a inmigración.
Sí, ahora además hablamos de Arabia Saudí como si eso fuera sinónimo de...
Sí, o lo más representativo, necesariamente. Es decir, el Islam es una de las grandes religiones del planeta. Podemos hablar de 1.500, 1.600 millones de personas, quizás, que profesan en términos genéricos esa religión. Evidentemente, entre ellos hay muchísimas diferencias y maneras de verlo, como es normal. Entonces, hacemos esa gran división así dicotómica, muy, muy, muy sencillota, entre Islam suní y chií. Pues claro que aquí será suní, porque el chií es muy minoritario en general y porque es de determinadas zonas del planeta de las cuales pues, realmente hay poco contacto. Pero bueno, Maya sabe más de esto.
Sí, no, yo personalmente no creo que hayan que tengan alguna importancia que sean suní o chií aquí. O sea, la verdad es que no le veo ninguna importancia.
Vale, pues queda aclarado. Yo lo pregunto porque no sé si tiene importancia y ya lo he dicho además de antemano. Hemos hablado de diversidad, hay muchas maneras de pensar y también queríamos integrar o incorporar aquí una de ellas que ha causado... bueno, pues cierto revuelo, al menos en las redes sociales eso hemos detectado. Ilja Topper es un periodista nacido en Almería, criado en Marruecos y actualmente reside en Estambul. Es el editor de la revista digital msur.es. Publicó, a raíz de los atentados de Barcelona, un artículo en varios medios de comunicación titulado Las lágrimas del imam, un artículo que tuvo cierta repercusión en las redes sociales, como decíamos, por alguno de los puntos de vista que expresaba sobre hasta dónde llega la responsabilidad del Islam actual en torno a la violencia o sobre la violencia yihadista. Hemos hablado con él y Leire García ha recogido sus palabras.
Ilja Topper asegura que las generaciones más mayores no reconocen este Islam en cuyo nombre se asesina. Considera que en los últimos 30 años han llegado a Europa enseñanzas radicales y pone nombre a los responsables, Arabia Saudí y Qatar.
Creo que hay un objetivo muy claro de Arabia Saudí, Qatar y otros países de radicalizar a las comunidades de inmigrantes en Europa, inmigrantes de segunda o tercera generación a veces. No digo para que sean yihadistas, sino radicalizados en el sentido de que sean un colectivo aparte, que no se mezcle con los no musulmanes, que no se integre realmente, que no se asimile, que mantenga unas particularidades, una religión aparte, una religión muy llevada día a día en la práctica.
Subraya que, como en el caso de los autores de los ataques de Cataluña, esas ideas radicales llegan sobre todo a los más jóvenes.
Los que venían como inmigrantes, los que recibimos en Europa, no eran ni siquiera muy religiosos. Y sí se intentaban adaptar. Son sus hijos, sus nietos, los que están ahora siendo captados por el Islam radical moderno. Entonces, en ese sentido, evidentemente el país europeo, en este caso España, el cual sea, tiene mucha responsabilidad, porque ni siquiera es las personas que ha recibido, sino es las personas que ha criado y que han pasado por sus colegios y sus instituciones.
Es crítico con el papel de los imanes en las mezquitas. Considera que debería abrirse el debate sobre qué supone y hacia dónde va el Islam que se enseña actualmente.
Aunque no todos los imanes en España enseñan de esta forma, aunque no todos estén adheridos a este nuevo Islam fundamentalista, tampoco hacen nada para frenarlo o no lo suficiente, no hacen autocrítica.
Un debate en el que insiste lo más importante es analizar conjuntamente con la comunidad islámica si realmente están o no integradas las generaciones más jóvenes.
Porque justamente se han dirigido a un colectivo que no tiene ni idea de Islam, que está perdido, que sufre hasta cierto punto rechazo, racismo, se siente perdida y ha encontrado una nueva patria en ese Islam radical, saudí, qatarí, de la península arábiga, que no tiene nada que ver con el que venía de sus familias de antiguamente y con sus tradiciones.
Maya, escuchadas las opiniones de Ilya, ¿estás de acuerdo con algo de lo que dice?
No, la verdad es que a mí me parece que cae en generalizaciones y habla del Islam así de manera general. Los jóvenes, o sea, generaciones, los padres no, los hijos sí. Yo creo que tiene una, a mí me parece que tiene una visión como muy, muy dicotómica así. Y un poquito alarmista también me han parecido sus aportaciones. Yo creo que además no hay que hacer amalgama entre lo que es este fenómeno violento que está pegando fuerte, bueno, principalmente sociedades a mayoría musulmana y países a mayoría musulmana, pero también a Europa. Entonces, no hay que confundir este fenómeno con el Islam. A mí me parece que de partida es un error. Yo creo que este fenómeno pues es un fenómeno mucho más, vamos a decir, político.
Social.
Social y político, y no tanto algo que tiene que ver con una religión. Uh-huh. Sí. Y a partir de ahí, estos jóvenes, él habla de los jóvenes de estas nuevas generaciones. Yo creo que no podemos hablar de estas nuevas generaciones porque la mayoría de estas nuevas generaciones están siendo tranquilas, no están causando ningún tipo de problema. Son unos jóvenes minoritarios que, bueno, habrá que ver un poquito qué pasa con ellos y por qué se están embarcando en este tipo de acciones violentas. Y el mejor ejemplo es que en una misma familia, en el seno de una misma familia, porque un joven se deja llevar y otro no, que son hermanos. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de hacer ciertas generalizaciones. Sí. Uh-huh. Uh-huh.
Ya me imaginaba que en esta mesa no iba a haber nadie que estuviera de acuerdo con Ilya, pero también me parecía interesante poner sobre la mesa este punto de vista porque sobre todo este tipo de argumentos venden y son como, digamos, fáciles, Eduardo.
Sí, para mí ese es el problema fundamental. Es decir, estoy de acuerdo con lo que dice Maya. Si le quiero encontrar un punto de acuerdo, pues sí, si lo que quiere decir es que puede haber sectores políticos que estén utilizando la religión, una religión en concreto, para mover determinadas, digamos, determinados procesos, pues puede ser cierto, pero es que cualquier religión se puede prestar a eso como cualquier otro, como se puede prestar la etnia, la lengua o un equipo de fútbol. Es decir, cualquiera de esas ideas o motivaciones puede reactivar en un, digamos, caldo de cultivo social propicio para ello y en unos sectores muy específicos que estén en esas condiciones, pues puede motivar actitudes violentas, pero cualquiera de las religiones, cualquiera de los equipos de fútbol, y no por eso vamos a decir que el fútbol en sí mismo tiene intrínsecamente una condición violenta y por supuesto tampoco un grupo social, un grupo, un pueblo, una religión, etcétera, ¿no? Entonces el problema es que este tipo de discursos, en mi opinión, el problema es que pueden, como tú decías ahora, venderse bien o venderse fácilmente porque, pues bueno, cuando queremos recibirlo así, queremos verlo de la forma muy, muy dicotómica, nosotros los buenos, estos los malos, pues la generalización es fácil, pero yo, como decía antes, la generalización siempre es errónea, no hay generalización posible y cualquiera que analice los fenómenos con un poco de inteligencia tiene que entender que no se puede generalizar nunca, ¿no? En este caso, en todo caso, el Islam o determinada lectura del Islam estaría siendo la víctima de un proceso como estos, pero no Me parece que ese discurso, como tú decías, vende demasiado bien y es un poco socialmente peligroso. No nos ayuda a una cohesión más normalizada.
Gorka.
Sí, tampoco tengo mucho más que añadir a lo que han dicho, ¿no? Esta cuestión de dicotomizar entre ellos, nosotros, bueno, pues yo creo que facilita la lectura de todo lo que está pasando, ¿no? Ante yo creo que grandes incertidumbres que estamos viviendo y que yo creo que bueno, pues se pueden seguir estando ahí, ¿no? Vamos, ¿no?
Maya, no puedo desaprovechar la oportunidad porque seguramente una de las cuestiones que quizás más nos aleja respecto a este mundo que desconocemos o estas comunidades que desconocemos es seguramente el asunto de la mujer, el tema de la mujer. Y creo que quiero que estando tú aquí pues nos hablemos de ello también. El tratamiento de la mujer, los derechos de la mujer dentro del Islam, esto hay contestación, hay debate, no hay debate, está tranquilo, ¿cómo se vive?
Sí, que hay movimiento, hay debate, hay movimientos que se están moviendo para precisamente para que las cosas cambien, porque efectivamente no vamos a negar que no tenemos un problema con el tema de la mujer dentro de las sociedades islámicas, lo tenemos. Lo tenemos por unas lecturas que se han quedado estancadas en el pasado, lecturas de las fuentes, el Corán y la Sunna, lecturas que no han sido, bueno, dinámicas cuando justamente el Islam preconiza lo contrario, que hay que hacerse lecturas dinámicas de cara a no perder el espíritu igualitario que hace 14 siglos apareció en Arabia. Y entonces, bueno, se están organizando muchos grupos de mujeres para, de alguna manera, quitar esta legitimidad, entre comillas, divina de la desigualdad. Uh-huh. Y intentar sacar un poquito todos estos entre comillas vicios de forma en las lecturas que se han hecho, lecturas patriarcales desde un prisma patriarcal, conservador, etcétera. Sí, efectivamente hay movimiento, ¿eh? y muy interesante.
¿Es difícil oponerse desde dentro? Para algunas mujeres es difícil ponerse firme.
Bueno, yo creo que también no podemos generalizar y decir difícil, no difícil, porque depende de los entornos, depende si estamos hablando de mujeres en un país a mayoría musulmana, si estamos hablando de mujeres musulmanas en...
Para una joven aquí, vamos a poner una joven aquí, una chica de 14, 15, 16 años aquí, en Euskadi.
Sí, sí es difícil. Uh-huh. Yo creo que una joven de esa edad, lo primero que tiene, con lo que tiene que lidiar es con su dimensión de joven, o sea, para empezar, ¿sí? Luego, efectivamente, bueno, hay un poquito de, vamos a decir, de confusión a la hora de buscar un poquito su identidad entre lo que son sus padres, entre lo que es la sociedad donde vive, entre lo que son sus amigos, las exigencias de la comunidad de origen, las exigencias de la comunidad de acogida. Por lo tanto, creo que no hay un solo frente, hay varios frentes, ¿sí? La edad, la dimensión de edad, la dimensión de ser hija de, con un background, o sea, de fuera, y la dimensión también de tener que, vamos a decir, o sea, pasar desapercibida dentro de, en el grupo de sus amigos, porque los jóvenes es lo que buscan en realidad.
Eduardo, 30 segundos porque nos espera una segunda conexión con Xavier y tiene invitado.
Solamente decir que parece que siempre permanentemente el tema del género es una cuestión que parece que afecta solamente al Islam, como si los demás estuviéramos todos aquí libres de polvo y paja, como si la Iglesia Católica fuera un modelo de igualdad, como si la sociedad en la que llevamos viviendo aquí muchos toda la vida fuera un ejemplo de igualdad, como si hace 20, 30, 40, 50 años esto fuera el paraíso de la igualdad, ¿no? Es decir, que tenemos una lupa muy grande sobre los otros que no aplicamos sobre nosotros mismos.
Bueno, yo creo que la lupa sobre nosotros también está puesta, ¿eh? Por lo menos aquí la ponemos. Habíamos dejado pendiente una segunda conexión con la mezquita del barrio de Recalde en Bilbao. Xavier, seguís ahí, creo que tienes a alguien con quien poder charlar.
Sí, aquí estamos. Estamos a las puertas de esta mezquita de Recalde, que hoy nos dicen quienes vienen aquí, pues que está un poco de capa caída, porque la semana pasada fue la fiesta del Cordero y mucha gente se ha ido a África a celebrarlo con sus familias. Bueno, tenemos a pesar de todo con nosotros a Abdel, es el hermano del que ejerce como imán en esta mezquita, y su mujer Halima, y también a Dag y a algunos de sus amigos, Dag de 15 años. Gabón a todos. ¿Os sentís integrados en el barrio o os sentís aislados?
Yo mismo no me siento aislado. En el alrededor vecinal mío yo me siento más integrado, pero al nivel del barrio, como no hay tiempo que me da para todo, pues un poco más apartado, mejor que dicen aislado.
Dag, tú tienes 15 años, tienes amigos de aquí. ¿Tú no naciste aquí?
No.
¿Dónde naciste?
En Mauritania.
Ajá. ¿Y a pesar de todo te sientes completamente integrado?
Sí, eso es. Llevo 3 años aquí en Bilbao y otros 2 en Vitoria. Ajá. Y bastante integrado, la verdad, tanto con la escuela como en la calle.
Ajá. Después de atentados como el de Barcelona, ¿creéis que se os mira peor?
No, pero no en cuanto a mirar peor ni nada de eso. La gente, a mí siempre me han tratado bien y se han mostrado interesados por mi cultura.
Uh-huh. Nos contabas antes un ejemplo en el ambulatorio, ¿qué te ha pasado?
No, bueno, un hombre estaba enfadado, pero en plan no se ha dirigido a mí ni eso, pero bueno, es que eso ha sido una cosa que he oído y...
¿Qué te ha dicho exactamente? Puedes decirlo.
A mí no me ha dicho nada, pero ha pensado, pues estaba enfadado, llevaba no sé cuántas horas esperando y se enfadó y lo pagó con todos los musulmanes.
Bueno, hablaba de moros, ¿no? El atentado de Barcelona nos ha mostrado que hay imanes que pueden incitar a atentar. ¿Os imagináis la llegada de un líder espiritual que os incite a matar en esta mezquita?
No, imposible.
Completamente imposible.
No, es una idea que no se puede discutir, porque aquí en esta mezquita está muy rechazado esa ideología.
¿Vosotros, vuestra familia, Abdel, ha puesto el dinero para construir esta mezquita?
Nuestra familia y los fieles de la mezquita también, sí.
Y después sois vosotros mismos quienes decidís quién ejerce como imán.
No la familia, la junta directiva, que no es solamente la familia. Nos juntamos y lo decimos lo que hay que hacer.
Uh-huh. Sí. Y mensajes del odio aquí serían imposibles.
Muy imposible, es imposible que haya algún mensaje.
¿Vigiláis para que jóvenes como Dag, por ejemplo, no caigan en las redes sociales en mensajes del odio?
Eso intentamos lo más posible que se pueda y estamos transmitiendo mensajes de integración, de colaboración, pero esos mensajes creo que es imposible.
Pues con eso nos quedamos, Javier. Muchísimas gracias a todos los invitados que han aceptado pues hablar contigo, Xavier, allí en las puertas de la mezquita de Recalde. Gracias, Xavier, un saludo.
Agur, quiero verte.
Agur, y por supuesto, muchísimas gracias a las 3 personas que nos han acompañado aquí. Nuestras disculpas por los errores cometidos, pero forman parte también de nuestro desconocimiento que hemos querido resolver en este espacio. Eduardo Ruiz Vieitez, Gorka Urrutia, Maya Amrane. Muchas gracias.
Es que ricasco.
Agur. Agur.